Todo comenzó en un baño de Citibel. Hace de esto ya 16 años. Había sol, era una tarde muy linda, y en un baño de Citibel, Manuel Moretti pensó que quería escribir una canción perfecta. Y de un tirón, cuenta la leyenda, le salió una canción en donde, según él mismo dice, el verso era como de Bowie, el estribillo como de Rata Blanca. Era en un baño de Citibel, una tarde de sol del año 2000, y Manuel Moretti escribió Un día perfecto.
Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto. Dicen que está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda exultante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no. Cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo opuesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Es el día perfecto, nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Es el día perfecto, todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, gorriones.
Empezamos con Estelares. Nada puede salir mal. ...23.07, buenas noches Argentina, buenas noches especialmente Nacio, Radio Nacional Resistencia. Este programa se lo dedicamos a ellos. Este programa todas las noches de 23 a 1, vos sabés, son dos programas en uno, de 23 a 24, un programa de 24 a 1, otro programa. Desde Maipú 555 para todo el país, esto es 2x1. Hola señora Carla, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, señor Osvaldo? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo fue su fin de semana?
Espectacular, excelente, divino, mire. ¿Le gustó lo que comió recién?
qué rico eso que estoy comiendo. Por eso me alejé un poco del micrófono.
Sí.
Un segundo, porque, ¿qué es esto?
No se resiste al postre. Ya usted comió eso que parece choripán, pero que no es choripán, ¿qué es? Y ahora va por ese postrecito riquísimo.
¿Qué es eso?
Green Factory, porque es el primer resto vegano, de estilo comida rápida, pero vegano.
Claro.
Brindan atención y servicio con amor por lo que hacen, por eso es tan rico. Mira.
Vegano del 98.
Claro, por ejemplo. www.greenfactory.com.ar 100% vegetal, comida vegana, bueno para todos. ¿Tenés Facebook?
Sí, claro.
Entra Green Factory Argentina. ¿Tenés Twitter?
Sí, claro.
@ Green Factory ARG. ¿Tenés Instagram?
Sí.
Green Factory Argentina. Y si no, te vas caminando, pasás. Mira, si estás por Villa Devoto, visitas Green Factory en Sanabria 4509. Y si andás por Adrogué, vas a Mitre 1024. Le agradecemos a la gente de Green Factory. Súper rico todo. Mariano, deberías ya largar porque vas por el tercer sándwich.
Vienen todos los lunes, ¿no?
Todos los lunes.
Suerte, qué linda manera de empezar la semana. ¿Quiénes hacemos este programa, señor?
En la operación técnica, sí, Natalia Liubarov.
Sí.
En la producción está Nicolás Arévalo. En la producción y coordinación general está el señor Mariano Tavares. Y en la edición artística, Esteban Villarruel y el chavo Chiavone.
La locución, la señora...
Sí, esa.
Carla Ruiz.
Es. Usted, Osvaldo Bazán, en la conducción.
Le cuento, señora, que ahora vamos a ir a una tanda, pero antes le cuento lo que va a ser esta noche.
Por favor.
A la medianoche tenemos un show para todo el país. Si ustedes todavía no escucharon a Gabriela Beltramino, una excelente cantante de jazz, me alcanzaron el disco los otros días, escuché en casa y dije, ay, quiero que venga la... Y viene.
Muy bien.
Vamos a tener la suerte de compartir la medianoche con Gabriela para todo el país. Viene de Córdoba. Muy linda, además. ¿Ves la foto del disco? Muy linda. Y aparte canta hermoso. Van a escucharla esta noche. Canta hermoso Gabriela, una de las, para mí, por lo que escuché, una de las mejores cantantes de jazz de Argentina. La vamos a tener acá a la medianoche. Y antes,
sí,
justamente hoy estaba leyendo un libro y dije, wow, yo quiero compartir este libro, quiero compartir parte de este libro con la audiencia. Porque viste que el mundo es tan variado, hay tanta cosa en el mundo. Acaba de llegarme un libro que se llama, que se ha reeditado y sé que salió en estos días, La mafia se sienta a la mesa. Y habla justamente de la relación entre la mafia siciliana y la comida, que no es una relación menor. Lo bueno que tiene este libro es que cuenta, perdón, queridos, unas cuantas cenas importantes que ha tenido la mafia, cómo se desarrollaron esas cenas. Esto es todo real, o sea, esto pasó.
Sí.
¿Y cuál era el menú que había en cada una de esas cenas? Entonces cuenta quiénes eran los mafiosos que estaban, qué cosas decidieron esos mafiosos en esas reuniones y qué comieron. Son varias cenas. Vamos a compartir esta noche, después de la tanda, en un ratito, con música apropiada, por supuesto. Una vez, en el año 1963, Frank Sinatra fue enviado por la mafia neoyorquina a Sicilia como una especie de correo. Lo trataron pésimo. Nunca trataron tan mal a Sinatra. Te voy a contar, según este libro de Jack Kermoal y Martín Bartolomei, ¿cómo fue esa reunión? Es interesantísimo, ¿cómo fue esa reunión? ¿Cómo la mafia siciliana destrató a Frank Sinatra en un día de 1963? Una historia apasionante y te voy a contar lo que comieron. Y si tenemos tiempo, te voy a decir las recetas de cómo se hace esa comida que hicieron. Porque comieron muchísimo, por empezar. Porque las comidas de la mafia eran comidas de todo el día. Empezaban a comer. Y entre comida y comida, entre plato y plato, pasaba el tiempo y después descansaban y después volvía otro plato y después venía el postre. Frank Sinatra. El capítulo se llama Frank Sinatra se arrodilla ante su jefe. Es el año 1963 y habla de la relación de Sinatra con la mafia. En la primera hora.
Palabras, búsquedas, encuentros. En Nacional. La radio de todos.
Nos estamos conociendo.
Una vez, cuando era joven, yo fui a una fiesta de disfraces. Quiero contar la parte buena del asunto. Fui vestida...
¿De qué?
La Mujer Maravilla.
María Julia Oliván, Diego Scott.
¿Te disfrazaste vos alguna vez?
Obvio, me encantan las fiestas de disfraces.
Lunes a viernes.
Decidí ir de Rose, la de Titanic, pero en el momento del que barco se hundía. O sea, congelada.
De 14 a 17.
Con el chaleco salvavidas, sí. La cara pálida, bien morado los labios y el silbato. Estuve toda la noche llamando a Jack.
Nos estamos conociendo.
11-6-584-0870.
Cada día más cerca.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Esto pasó en Poné Primera.
Renato Zersale di Cerizano, embajador argentino ante el Reino Unido.
Hay muchos otros elementos que tienen que ver con la elección de secretario general, y generalmente lo que hacen los países es vetan a todos los que creen que puede ser un candidato que afecta al candidato que ellos quieren.
¿Cree mucho que más tiene complejo. Más que ver con el candidato que con la cuestión de la relación entre Argentina y el Reino Unido?
Por supuesto.
¿No cree que vetaron a Malcorra por lo que significaría, digamos, un argentino en Naciones Unidas en relación con la discusión sobre Malvinas?
No, para nada, porque además le digo, el secretario general no es el presidente del mundo, es alguien que los países ponen para resolver temas que ellos deciden.
Poné Primera con Romina Mangel, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
11 de la noche, 15 minutos.
Este 12 de octubre a las 20 estás invitado a una fiesta a la que no podés faltar. Jaime Torres, Los Carabajal y Antonio Tarragorros en concierto en el CCK. Tres de los máximos exponentes de nuestra música popular en una juntada única para conmemorar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En vivo, Jaime Torres, Los Carabajal, Antonio Tarragorros. La entrada es gratuita, no te lo podés perder. Retiralas el mismo día, antes del recital, en el CCK Sarmiento 151. Invita Nacional, la radio de todos.
Hola, soy Román Lesman. El próximo 15 de octubre en el Vaticano se vuelven a encontrar el Papa Francisco y Mauricio Macri. Desde allí te vamos a estar acercando toda la información para Va de Vuelta. La pregunta clave es, ¿continuará la Guerra Fría o será finalmente el encuentro entre dos jefes de Estado? Toda la información en Va de Vuelta, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde, por Radio Nacional.
La trata de personas no se ve a simple vista. Estemos atentos. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145. La línea es gratuita, anónima y nacional. Los 365 días del año, las 24 horas. Gracias a vos, una persona puede recuperar su vida. Presidencia de la Nación.
En minutos vuelve 2x1 con Osvaldo Bazán. También por www.radionacional.com.ar.
Aunque no tengas una radio cerca, tenés cerca a Nacional. Búscanos en Facebook.
Nacional AM 870.
Osvaldo Bazán,
lado A.
2x1.
Mafia es una alteración de mia fida, que significa mi fe, aquello en lo que creo, mi credo. Exportado a Estados Unidos a final del siglo pasado, este credo dio origen a la Cosa Nostra, que fue la ramificación norteamericana de la honorable sociedad siciliana. Dicen los autores de este libro, Jacques Hermoal y Martín Bartolomé, La Mafia se sienta a la mesa, que hay mucha relación entre la comida, entre las comidas, en la ceremonia de la comida, no solo lo que se come, sino cómo se come, y la mafia. Y dan, para empezar, un ejemplo, un simple ejemplo, que no tiene que ver con lo que te voy a hablar después de Sinatra, pero para que entiendas. Esto ocurrió en agosto del año 1958. El que era en ese momento el capi, tutti capi de la mafia, don Genco Russo d'Agrigente, quería... Tenía a alguien con quien estaba enemistado, a quien iban a matar, que era el dottore Navarra, que era jefa de otra familia, de la familia de los Corleone. Entonces, lo que hizo don Genco Russo D'Agrigente fue organizar una cena en su casa. Convocó en esa cena a Luciano Lillo, que era quien iba a tener que matar al doctor Navarra. No dijo nada. No dijo nada. Recordemos, don Genco Russo D'Agrigente quería matar al doctor Navarra, eran dos familias enfrentadas, y quería que el asesinato lo cometiese Luciano Lillo. Hace don Genco en su casa una cena, lo convoca a Luciano, dice como al pasar el nombre del doctor Navarra, y don Genco se acerca a Luciano, al que iba a ser el asesino, le besa la frente, el pecho y los hombros, mientras pronuncia la fórmula inmolatoria: yo te doy la vida del traidor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después hizo entrar a cuatro de sus soldados a la mesa, una mesa larga de comedor. Había pan, sal, aceite y vino. Se sentaron todos. Don Genco cortó 6 trozos de pan, les pasó ajo, pasó un ajo cortadito, le dio un pedazo de ese pan con ajo a cada uno de los presentes. Cada uno de los presentes pasó ese pan con sal en un plato, ese pan con ajo en un plato con sal. Se comió la mitad del pan, tomaron la mitad del vaso de vino que tenía delante, y entonces don Genco, el que los había invitado, le dijo a Lillo, al que iba a ser el asesino: anda, vamos a esperar a que vuelvas para terminar esta comida. El pan significaba la unión, la sal el valor, el vino la sangre y el ajo el silencio. Al día siguiente, el doctor Navarra, el que tenía que morir, murió. Fue asesinado justamente por Luciano Lillo, el tipo al que le habían dado esa orden sin decirlo. Solo cuando le dijeron: yo te doy la vida del traidor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa misma tarde, Luciano vuelve a la casa de Genco, a la casa de Agrigento, y terminan la comida de pan, sal, vino y ajo que habían empezado el día anterior. Entonces, en ese momento, cuando Genco se entera que habían matado efectivamente, que Luciano había matado efectivamente a doctor Navarra, le dijo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi casa es la casa de usted, incluso durante mi ausencia. Mi pan es su pan, mi ajo es su ajo, mi sal es su sal, mi vino es su vino, así sea. En el medio habían matado al doctor. Nos ponemos en clima música de Sicilia y te cuento la historia de Sinatra.
Questa è la storia di un asino che non voleva camminare. Allora il padrone lo picchiava, gli dava calci sotto la pancia, bestemmiava come un turco, ma l'asinello non voleva camminare. Finché si trovò a passare un amico che gli disse: ma senti, compà, ma tu sto scecco lo uccidi? Ma come lo uccido la pulurraggia? Non vedi che non vuole cazzo, ma lo mangio? No, dice, no. Con gli asini non ti devi arrabbiare, perché più ti arrabbi e meno cammina. Prova invece a dargli un po' di vino, vedrai che dimenticherà il punto preso e camminerà. E il padrone fece così, ma invece di dargliene un po' di vino gliene dette un secchio pieno. L'asinello se lo beve tutto, però questa volta non solo non camminò, ma si stese per terra e si mise a dormire comodamente. Picciotto, dammi lo sacco dalla paglia, che lo scecco non cammina, che madonna che stasera non ci va. Ah, cammina, malicarne, qui c'è il tuo, da paglia funzi con una ricchia stasera. Questa è la storia di un sciccaretto che non voleva che tira la carretta. Allora lo faccio una cabacchetta, ne dia quattro corpi in la schiena, ma lo scecco non cammina, non importa proprio niente, li mazzati non li senti, ha già sempre fermo. E lo pagiuno, quasi raggiato, come un turco, gli ha castimato, bisogna il ghiemo all'umulino. E arri, 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 ma lo sciccareggio non cammina, non importa proprio niente, di mazzati non li senti, ha già sempre fermo. E oh, e oh, e oh.
insomma, buon cammino, non buon cammino. Se trovo passando allora non compari, mi tesi un consiglio di un amico, si proprio voglio farci camminare. Bisogna punni dai un po' che vino, se tu gisci tu palato, che un poco si ingillizza, così ne passa la stizza e già camminerà. Ma lo pagiono esagerato, lo sicchio sano, di vino antico, lo sciccareggio, se l'ambriacato. E arri 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 arri. Ma lo sciccareggio non cammina, non importa proprio niente, mo se stiso proprio a terra, lo pagiono campaccisce, che se tira li capiggi. Sciccareggio s'addormisce.
Todo había empezado como en una película norteamericana de la serie B. En esos primeros días de octubre del año 1963, aún persistían los malos y húmedos olores de un verano que no llegaba a su fin, y las chicas de Palermo todavía no habían guardado en los cajones de sus armarios las provocativas blusas escotadas que hacían que sus padres, con su anacrónica moral, las calificaran de milanesas. En el vestíbulo del Hotel Sole, el galán, Frank Sinatra, de 1,62 m, iba y venía de un lado para otro, preso de un nerviosismo mal disimulado. En el silencioso ambiente de pesadas alfombras y de plantas verdes, los dos guardaespaldas del actor, los dos guardaespaldas de Sinatra, hundidos en unos sillones de cuero, desentonaban con sus trajes claros de alpaca y su sombrero de paja fina, adornados con cintas multicolores. Hacía más de 2 horas que, tras haber rellenado su ficha y haber subido a echar un vistazo a su suite, la estrella, Sinatra, iba y venía por el gran vestíbulo, bajo la impávida mirada del personal y la admiración de la clientela femenina que se apiñaba en los rincones y en las mesas del bar. Hacía 2 horas que Sinatra iba y venía sobre sus pasos con la mano en la espalda. 2 horas que esperaba en vano como un actor de segunda fila que humildemente hubiese venido a solicitar un papel de un bolo en una telenovela. La espera se le hacía mucho más insoportable desde el momento en que los periodistas y los fotógrafos de prensa, congregados delante de la escalinata del hotel, sabían perfectamente que tenía una cita a las 11 de la mañana con Don Genco Russo, y ya era la 1 de la tarde pasada. El viejo mafioso de Agrigento le hacía esperar deliberadamente, como si de un vulgar pichotto se tratara. Pichotto es un soldado. Don Genco Russo acabó llegando a las 2:25 de la tarde. Venía con un sombrero flexible, estilo años 30, calado sobre su frente llena de sudor, la chaqueta en el brazo, unos tirantes que sujetaban mal que bien el pantalón subido hasta debajo de las costillas y protegidos por 3 pichotti vestidos con chaqueta negra y gorra. Don Genco, que estaba de un humor terrible, había exigido que la prensa se quedara en la calle y ahora un recepcionista uniformado intentaba sin éxito convencerle para que no fuera así. Frank Sinatra se acercó a Don Genco y, arrodillándose, le tomó la mano derecha, se la besó formulando el ritual mafioso. Bacio y mani, Don Genco. En los labios del Don de Agrigento, justo debajo del bigote gris donde se refugiaba el extremo húmedo de medio cigarro toscano, apareció una breve sonrisa de orgullo. Después de dirigir una fugaz mirada a la cabeza del grande Hollywood arrodillado a sus pies, Don Genco dijo con condescendencia: «Alzati, non sei rifardo. Levantate, no sos un extraño». El en su día insignificante cantante, protegido de Joe Fischetti, se levantó e intentó decir algo a Genco Russo, pero este lo despidió con un gesto de la mano. La audiencia había terminado y, acompañado de sus pichotti, Don Genco se dirigió hacia el ascensor para subir a la suite que ocupaba durante todo el año en el segundo piso del hotel. Lleno de admiración, el propietario del hotel reconoció en don Giuseppe Genco Russo de Agrigento al digno sucesor de don Calogero Bizzini de Villalba, jefe supremo de la honorata sociedad. Realmente, solo un hombre como él podía tratar de esa manera al ídolo de América, a ese Speranzaritu, hombre que ha huido al extranjero, solo un hombre como él podía tratar así a Frank Sinatra. Sinatra se vio obligado a controlar su cólera hasta el día siguiente, en que le hicieron saber que dos días más tarde, don Jen Caruso le esperaba a comer en su casa de Agrigento. A unos 150 kilómetros al sur de Palermo y a unas 2 leguas del mar, Agrigento era el arquetipo de la pequeña ciudad mafiosa donde los hombres respetables eran más importantes que las autoridades locales, la policía, el alcalde y el clero. El propio obispo era el primero en acercarse a los capos de la familia local para expresarle sus respetos. En esta provincia, los hombres de don Jen Caruso dictaban la ley. Junto a su catedral bizantino morisca, Agrigento extendía sus calles llenas de balcones de hierro forjado y de oratorios adornados con flores, con las que conseguían al menos atraer las miradas, aunque no las oraciones. Frank Sinatra llegó con el coche que don Jenko había enviado a Palermo. Venía sin guardaespaldas, dejando ver que sabía que no corría ningún peligro en el feudo de su anfitrión. A pesar de su celebridad, nadie se fijó en él. El coche atravesó la ciudad sin detenerse, se dirigió hacia el este y unos kilómetros más allá entró en un recinto rectangular rodeado por el este, por el norte y por el sur, por edificios de 2 pisos. En el patio había otros 2 coches, 3 caballos inclinados sobre un abrevadero de piedra, unas gallinas, unas mujeres de negro sentadas en sillas de paja, desplumando un ave de corral, y unos nenes gritando y chillando con las piernas desnudas. Un hombre de unos 50 años, sí, más o menos 50 años, con el rostro surcado de largas arrugas verticales, se acercó al coche. No saludó ni mostró la menor señal de respeto al cantante admirado en el mundo entero, al íntimo de la Casa Blanca. Simplemente le dijo a Sinatra con voz ronca y brusca: «Don Jenko está en los viñedos. Vendrá enseguida, sígame». El taciturno individuo hizo pasar a Sinatra a una gran habitación sombría con los postigos medio cerrados. Las fundas blancas que cubrían los sillones creaban una atmósfera de cámara mortuoria. El hombre invitó al artista a sentarse en uno de los sillones y dijo: «Don Jenko va a enviar a alguien a buscarle cuando esté de vuelta. Espere acá». Cerrando la puerta atrás de sí, se fue y dejó a Sinatra solo y desconcertado. «¿Quién me habría mandado a meterme acá?», pensó Sinatra. El año anterior, la muerte del amigo de Sinatra, Lucky Luciano, había originado desavenencias entre Sicilia y Estados Unidos. Hasta entonces, la firme autoridad de Lucky Luciano, había impedido a ciertos veleidosos oponerse a la mafia. Pero desde su desaparición, la competencia trataba de controlar ciertas fuentes de abastecimiento de opio, principalmente en el Triángulo de Oro del sudeste asiático, y gracias a la complicidad de algunos gobernantes sudamericanos, crear nuevas ramificaciones en Estados Unidos. Precisamente ahí, algunos negros y puertorriqueños intentaban ir en contra del monopolio de la Cosa Nostra sobre las drogas duras. Solo algunas bandas organizadas chinas de la costa oeste seguían siendo toleradas por los jefes de familia italianos a cambio de la prestación de ciertos servicios en el campo del asesinato. En 1963, Sinatra todavía no estaba marcado por sus vínculos con la Cosa Nostra. Por lo tanto, no podía negarse ante sus amigos mafiosos de Estados Unidos a hacer de intermediario con Sicilia, sobre todo con el gran jefe Don Jen Caruso, socio de Lucky Luciano en el tráfico de drogas. El FBI aún no tenía en su poder las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre Sinatra y Gambino, jefe del feudo de Newmark, que al año siguiente servirían como prueba irrefutable para demostrar las actividades mafiosas de Frank Sinatra. Las dos únicas cosas que la policía italiana había encontrado en el cuerpo de Lucky Luciano eran el encendedor y el cuchillo tras su asesinato en el aeropuerto de Nápoles. Ambos, el encendedor y el cuchillo, llevaban grabada una dedicatoria bastante comprometedora para Sinatra: «A mi querido compañero Lucky, su amigo en la familia, Frank Sinatra». Esto decía el encendedor y el cuchillo. El caso es que Frank Sinatra como embajador plenipotenciario de la Cosa Nostra estaba ahí, en Sicilia, en esa sala con los asientos cubiertos de fundas, esperando una vez más, la segunda vez en tres días, a un viejo don sin educación. Una hora más tarde, el hombre de la cara demacrada vino a buscar a Sinatra y le hizo pasar a un vasto comedor en el que se hallaban reunidos una decena de tipos en mangas de camisa y tirantes, y al igual que su capo, casi todos con bigote. Don Genco, sentado en el extremo de la mesa ante unos platos todavía vacíos, bebía el vino que un soldado acababa de servirle de una jarra de cristal. Don Genco gozaba de una salud de hierro. Había nacido en 1903 y a pesar de sus 60 años y de su gran barriga, seguía teniendo unas arterias y un estómago muy resistente. Poseía también 147.000 hectáreas de propiedad, casi todas con viñedos, repartidas en tres municipios. Magnífico pasado, con 17 absoluciones por falta de pruebas. Y el título de Capo di Tutti Capi, jefe supremo, desde el 15 de julio de 1954, día en que había prestado juramento de entregarse en cuerpo y alma a la Honorata Sociedad, sobre el ataúd de su predecesor, el ilustre e histórico Don Calogero Vicino. Con el dedo índice de la mano derecha cruzado sobre el dedo del corazón, había pronunciado, juro por Dios y por ti, que guiaré a la familia para su bien. Y todos los presentes, todos los temibles y temidos jefes de familia, vinieron a arrodillarse ante el nuevo elegido y a besarle la mano en señal de vasallaje. Ahí estaban Navarra, al que después mandó matar, Celeste, Micheli, Corao, Albano, Di Pieri, Paolo Bonta, Vito G., diputado, el príncipe Giardinelli, Luciano L., el abogado Gensardi, y en representación de las familias del otro lado del Atlántico, de Nueva York, Joseph Profaci y Nino Cotoni. También estaba presente Monseñor Filippi, antiguo nuncio apostólico de México, famoso por haber vendido a la mafia las minas de plata mexicanas pertenecientes a la iglesia. Incluso estaba Giorgio Lo Schiavo, presidente del Tribunal Supremo, que había enviado un telegrama de felicitación al nuevo soberano de la honorable sociedad. Así pues, era de lo más natural que un hombre así hiciera esperar a un siciliano y le tratase de acuerdo con su rango mafioso, el de un simple lugarteniente pidiendo audiencia a su general. Sinatra jamás había sufrido una humillación semejante. A Sinatra entonces, sentado, esperando un almuerzo, sin saber qué va a pasar.
Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
Sinatra jamás había sufrido una humillación semejante. Sentado bastante lejos de Don Genco, que monopolizaba la atención, nadie se interesaba en él. Parecía un invitado de última hora a quien hubieran hecho el favor de darle un plato en una comida campesina. Las criadas habían colocado ante el señor del lugar tres enormes soperas llenas de pasta chichi, esa copiosa sopa siciliana hecha a base de carne cocida, macarrones y garbanzos sumergidos en una mezcla de jugo de carne y aceite de oliva. Jen Caruso hizo que le pasaran uno a uno los platos vacíos para llenarlos él mismo con la ayuda de un gran cucharón de estaño. Él se sirvió último de todos. Todos esperaban con la cuchara levantada que Don Jenko metiera la suya en su plato. A partir de ese momento no se oyó una sola palabra, solo los ruidos que se producían al sorber y risas contenidas, hasta que los platos estuvieran vacíos y los rebañaran con la miga de un trozo de pan que cada uno de ellos había cortado con su propio cuchillo, que guardaban después en el bolsillo del pantalón. Cuando se dieron cuenta de que Sinatra no tenía cuchillo, se echaron a reír. Don Jenko trató de solucionarlo, pidiendo al soldado que estaba de pie detrás de él que fuera a buscar uno a la cocina para Don Francesco. Don Francesco Sinatra. Lo que de nuevo hizo reír a todo el mundo. El título de Don, otorgado con irónica condescendencia a un hombre sin cuchillo propio, fue una broma mafiosa que a partir de entonces se repitió a menudo en los banquetes de las familias. Los criados reaparecieron con el bolito mixto, consistente en carnes acompañadas de hortalizas cocidas, papas, puerros, espárragos, zanahorias, nabos, cebolla. Don Giuseppe Jen Caruso hizo que le volvieran a pasar los platos y sirvió a cada uno de los comensales. Lo único que se oía era el ruido de los cubiertos y el que hacían al masticar. Lo mismo ocurrió cuando atacaron al cordero asado, que fue servido a continuación del bolito mixto, acompañado de alcauciles a la espinaca caliente y gratinados. Todo eso, regado con ese vino pesado y áspero de Musomeli, propiedad de Don Jenko, que algunos años alcanzaba hasta los 16 grados de alcohol. Las lenguas se soltaron con los quesos de cabra y subió el tono de las voces con los postres, los cafés, la grapa. Sinatra nunca se había sentido tan fuera de lugar, tan excluido. Thank you very much.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I've said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin.
En la mitad del almuerzo, todo el mundo se reía de Sinatra, que nunca se había sentido tan humillado.
Ti avevo detto dal primo appuntamento, e non portare una piazza a te. Invece mon un frate, una sora, un nipote, sola non stai una volta, a scimma sembra tre.
Sinatra nunca se había sentido tan fuera de lugar, tan excluido. Hablaban de la compra de unos terrenos que aumentarían de valor cuando la asamblea regional decidiera comprarlos para construir una autopista. Fijaban el precio del hectolitro de vino para las cosechas en curso. Se quejaban de fulano o de mengano, que tenían demasiada tendencia a hacer rancho aparte. Esa reunión de jefes de familia del triángulo Agrigento-Caltanisetta-Mazarino recordaba una asamblea medieval de pequeños señores tratando de obtener los favores de su soberano. Sinatra intentaba dar una buena imagen, sonreír al oír esas interminables historias que se repiten sin cesar y que marcan el final de las comidas sicilianas.
Ma San Gennaro m'aveva fatta grazia la tamatina.
Don Giuseppe Jen Caruso, que era un narrador incansable, se limpió su bigote gris con la servilleta y empezó a contar con todo lujo de detalles la muerte de Don Carmelo Napoli, jefe de la mafia de las pompas fúnebres de Palermo. Acribillado por las balas cuando, acompañado por su guardaespaldas Giuseppe Magnano, se dirigía a tomar café a su bar habitual, Don Carmelo yacía en el suelo con las piernas separadas y el rostro y el pecho llenos de plomo. No lejos de él, un pobre viejo de 65 años que se dedicaba a revender entradas para los partidos de fútbol en el mercado negro, yacía en un charco de sangre. El nombre de esta víctima inocente, Mendico Martorana, se hizo célebre de un día para otro en toda Sicilia. Aún vivía cuando el prefecto de la provincia de Palermo, el doctor Migliores, se había inclinado sobre él para preguntarle si había reconocido a los hombres que le habían disparado con una metralleta. Haciendo un último esfuerzo, Mendico Martorana dijo: ¿qué metralleta? Y luego había exhalado su último suspiro. Don Genco era muy buen narrador, sin abusar de las pausas, cautivaba a su público como un auténtico cantastorieri. Y aunque todos conocieran esa historia de memoria, pues hacía 5 años que se contaba en Sicilia, se rieron una vez más porque les hacía verdadera gracia, no porque quisieran adular a su anfitrión. Pero todo lo bueno tiene su fin. Don Giuseppe Genco Russo hizo una señal a Sinatra para que le siguiera. El gesto era imperativo, el de un superior a un subalterno. Los dos hombres se encontraron cara a cara en el despacho de Don Genco, que recordaba mucho más la oficina contable de un rico granjero que el despacho de un alto ejecutivo o un hombre de negocios. En esa época, la inspección de Hacienda italiana había valorado la fortuna de Genco Russo en más de 110 mil millones de liras, sin contar con sus 147 mil hectáreas de viñedos, de cítricos, de cereales, sus rebaños y los casi 400 inmuebles o propiedades que él gestionaba por medio de testaferros, que por lo general eran miembros de su familia. Sinatra se quedó sorprendido al ver a Don Genco cambiar radicalmente de actitud. El anfitrión jovial, que hacía un momento contaba chistes a un auditorio servil, había dejado paso al despiadado tiburón del que hablaban desde hacía casi 40 años sus informes policiales. La pregunta que Genco le hizo a Sinatra surgió como una orden. Entonces,
come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's float down in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near, you will hear angels cheer, because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near that you will hear the angels cheer, because we're together. Weather-wise, it's such a gassing day. Just say those words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away.
Seguramente no le dijo venía a volar conmigo a Don Genco aquella noche aquel mediodía en Sicilia, en Agrigento, cuando después de comer, después de almorzar y después de haber sido humillado y olvidado durante toda la comida, Don Genco, el capo de la mafia, lo invita a charlar a solas. Cambia absolutamente la actitud jovial y muy enojado le pregunta Genco a Sinatra. Entonces... Entonces la gran estrella de la pantalla, el jefe de Hollywood, el mejor cantante del mundo, no supo qué decir. Balbuceó. De pronto, la gran estrella de la pantalla, el ídolo mundial, tenía miedo. Comprendía que ese hombre que tenía enfrente no tenía nada en común con los Gambino, los Fischietti, los Porfacci, ni siquiera con los Luciani, los Luciano, ni con los Genovese. Estaba tratando con un hombre con raíces, anclado en la tradición mafiosa, como un rey de la selva en el corazón de su tribu. Aunque hubiera pactado con los americanos sicilianos en contra de sus amigos de la vieja mafia, Genco Russo seguía siendo el depositario de un legado secular y quería que este fuera respetado incluso al otro lado del Atlántico. Ahí tenía su propia red de confidentes. Sabía que Sinatra había sido enviado como intermediario para tratar la sucesión de Lucky Luciano, muerto el año anterior. Don Giuseppe Genco Russo era demasiado astuto para hacerse ilusiones acerca de lo que pasaría después de su muerte, pero por el momento estaba todavía ahí y no estaba dispuesto a que un cantante viniera a dictar la ley a los jefes de familia de la Cosa Nostra. Todo el mundo conoce esta entrevista celebrada en Agrigento entre Sinatra y Don Genco, porque Don Genco se apresuró a contársela al día siguiente a todas aquellas personas susceptibles de transmitir sus propósitos a Estados Unidos. El viejo zorro quería ganar tiempo. Había comprendido que lo mejor que podía hacer era desacreditar ante los ojos de la Cosa Nostra a su propio embajador. Tenía entonces sobradas razones para tratar al amigo de los Kennedy como al último de los chicos de los recaudos de Manhattan. Cuando más tarde los aliados norteamericanos de Don Genco Russo habían convertido en cadáveres a los Gambino, a los Profaci, a los Colombo, a los Gallo y a algunos otros, Sinatra comprendió por qué ese día Genco le había confiado. Cuando Lucky Luciano fue expulsado de Estados Unidos, volvió con nosotros. Nosotros lo admitimos porque era siciliano. Lo que pasa acá solo nos compete a nosotros, no a los que se fueron al extranjero. Si quieren volver, van a ser bienvenidos. Están en su casa lo mismo que nosotros, pero no más. Te voy a decir una cosa, Don Francesco, le dijo Genco Russo a Sinatra. Nunca se vio que un general decida la dispersión de sus tropas a varios miles de kilómetros de campo de batalla. Decile a los que te enviaron que si quieren hablar vengan a vivir acá. Somos conscientes de los lazos de sangre que nos unen. Somos sus hermanos, pero la tierra de todos es esta. Don Giuseppe puso punto final a la entrevista, volviendo al gran comedor para decir ante testigos que los States, él decía, los stateses, no son más que una tierra que los sicilianos hemos colonizado. No podemos admitir que unos emigrados que solo existen gracias a nosotros vengan a mandar en nuestra patria. Conducido hasta Palermo en un coche que llevaba un pichotto de Don Giuseppe, pichotto, soldado, Sinatra ordenó a sus guardaespaldas que sin pérdida de tiempo hicieran las maletas. Una vez en Estados Unidos, se dio cuenta de que Gallo, Gambino y Profaci ya estaban al corriente de la entrevista de Agrigento y de la forma en que le había tratado a aquel campesino multimillonario, pero casi analfabeto. Cuando en los primeros días de septiembre de 64 Don Genco Russo fue deportado lejos de Sicilia en virtud de una vieja ley fascista que no había sido derogada, no dejó de recibir a sus amigos y a sus abogados cerca de Florencia o en las Islas Lipari. Ahí, en compañía de sus compañeros de deportación, es decir, los Badalamenti, Vieira, Mutuso, daba fastuosas recepciones a la que convidaba a los oficiales de carabineros encargados de vigilarle. No había una sola vez que alguno de los invitados nos dijera: «Don Giuseppe, cuéntenos otra vez cómo recibió un día a ese tal Sinatra en Agrigento». Después de hacerse rogar un poco, solo para guardar las formas, el viejo emperador en el exilio apoyaba los codos en el mantel, unía las manos y decía: «Lo primero que hice fue darle un plantón de más de 2 horas en el vestíbulo del Hotel Sole».
She gets too hungry for dinner at 8. She loves the theater and doesn't come late. She'd never bother with anybody she'd hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like dice games with barons and earls. Will not go to Harlem dressed in ermine and pearls. She won't dish the dirt with the rest of those girls. That's why the lady is a tramp. She loves the free, all that fine free fresh wind in her hair. Life's without care. She's broke, but it's oak. She hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. Oh, you mother. She gets far.
Lo que no cuenta la historia es que los convidados de Jenko necesitaron reposar durante unas horas para recuperarse de esa copiosa comida rociada de abundantes vinos que se había prolongado hasta la tarde. No estaría de más aconsejar a quien está escuchando que evite seguir al pie de la letra este bulímico programa de comida. Los mafiosos saben gozar de los placeres del momento sin preocuparse del día siguiente. Es cierto que físicamente están preparados para estos banquetes que, como rudos campesinos que son, dejan para el día del juicio final las subidas de colesterol, los ataques de gota, aunque no pueden librarse de unos kilos de más. En todo caso, el menú ofrecido por Don Jenko fue sin duda una prueba para el enviado de la Cosa Nostra, para Sinatra, que acabó con una gran confusión mental. Sea como sea, este menú consagró el dominio absoluto de la anchoa en la cocina mafiosa. Te recuerdo el menú: pasta sicci, que es garbanzos, macarrones, jamón, costeleta de cerdo deshuesadas, pulpa de tomate, romero, ajo, cebolla, anchoa, aceite de olivo. El bollito mixto, que es algo así como un puchero, con todo tipo de carnes. Los fondos de alcaucil a la espinaca, son espinaca, alcaucil, queso, pan rallado, harina, filetes de anchoa también. Y la plata de cordero, que es, la receta es buenísima, una vez que asan la pata del cordero, y hay una salsa que se hace con 2 filetes de anchoa, un diente de ajo, una ramita de romero, todo eso lo machacás, le pones 5 cucharadas de oliva, 5 de vinagre de vino. Entonces, una vez que tenés la pata de cordero ya asada o al horno, le pones esa salsa y regás la pierna con la salsa, y lo que sobre lo pones en una salsera. La espinaca, como te dije, y finalmente, para terminar, un flan de castaña que lleva, bueno, un montón de azúcar, huevo, manteca y, por supuesto, castañas. Esta era la comida que sirvieron aquel mediodía del año 1963, de octubre del 63, en Agrigento, entre los capos de Caltagineta, Mazzarino y Agrigento, y Frank Sinatra.
Ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. e non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi, quelli grandi.
La lontananza, sai, è come il vento che fa dimenticare chi non sa. È già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo d'essere il più forte, mi sono illuso di dimenticare. E invece sono qui a ricordare te.
Escuchamos a Gabriela Ferri, escuchamos a Domenico Modugno y escuchamos también a Frank Sinatra mientras leíamos La mafia se sienta a la mesa de Jack Kermol y Martín Bartolomei. La tarde que como enviado de la mafia de Nueva York fue Sinatra a Sicilia y la pasó muy muy mal. Ya mismo, ahora, después del himno y de la canción con la que abrimos el día, Gabriela Beltramino con nosotros.
Chao.
2x1 hasta la 0. Lado A.